El Salmo 23 nos compara con ovejas, siendo el Señor Todopoderoso nuestro pastor. Es muy alentador saber que Él siempre nos está guiando y protegiendo. Nos acompaña el pastor y autor Colin Smith.
Por más oscuro que sea el valle que tengas que atravesar, ningún poder podrá arrebatarte de su mano y nada podrá separarte de su amor.
Estás escuchando Aviva Nuestros Corazones, con Nancy DeMoss Wolgemuth en la voz de Patricia de Saladín. Hoy, 2 de octubre de 2024. ¿Alguna vez te has perdido en la oscuridad? Esto me sucedió a mí una vez, en África, mientras estaba buscando a un hipopótamo. No es algo que tú quieras hacer en la oscuridad. Y bueno, es una larga historia, pero yo tenía mucho miedo. ¿Cómo te sientes cuando estás perdida? ¿Tienes miedo? ¿Te sientes vulnerable? Piensa en la diferencia de tener a alguien que te está guiando, que te está ayudando a evitar los peligros. Esas fueron seguramente algunas de las emociones que el rey David estaba tratando de comunicar cuando escribió el Salmo 23. Hablaremos más sobre esto en un momento. Primero, conozcamos un poco mejor a nuestro invitado. Aquí está Nancy con el pastor Colin Smith.
Estamos de nuevo con el pastor Colin Smith. Colin, cuéntanos un poco acerca de tu familia, acerca de Karen, tu esposa.
Karen y yo nos conocimos cuando estudiábamos teología en Londres. Ya tenemos 42 años de casados y tenemos 2 hijos adultos. Y ahora tenemos 5 nietas. Sus edades van desde los 4 hasta los 10 años. Son absolutamente encantadoras y una bendición para nosotros.
Yo creo que tu familia definitivamente necesita ser parte de Aviva Nuestros Corazones y de Mujer Verdadera. Por tus nietas, pues ustedes han estado educando mujeres verdaderas. Así que tienen 5 nietas. ¿Viven ellas en Chicago también?
Sí, una parte de la familia está en el área de Chicago y la otra parte está en Indianápolis. Así que estamos muy cerca de ambos y espiritualmente estamos muy, muy cerca de ellos.
Bueno, nos gustaría conocer un poco más sobre el ministerio que ha surgido de tu predicación. Abre la Biblia. Es correcto.
Abre la Biblia, así es.
Cuéntanos un poco acerca de esto, ¿de qué se trata?
Bueno, Abre la Biblia es un ministerio radial. Queremos alentar a la gente para que no solo abran la Biblia durante el programa, sino que también estudien la Biblia por sí mismos. Algo importante que nosotros hacemos es llevar a la gente en viajes a través de la Biblia, viajes de diferente duración. Nosotros les damos un panorama bíblico desde Génesis hasta Apocalipsis y les ayudamos a ver que toda la Biblia es una historia que apunta al Señor Jesucristo. Además, queremos hacer todo lo posible para motivar a los líderes, por lo que grabamos videos y otros recursos que esperamos sean de gran utilidad para preparar a la gente para el liderazgo en varios aspectos del ministerio.
Él es nuestro invitado, el pastor Colin Smith, conversando con Nancy. Si no pudiste escuchar la primera parte del mensaje del pastor Colin por el Valle de la Sombra de Muerte, visite el enlace en la transcripción de este episodio para escucharlo. El pastor Colin habló acerca del valle profundo, oscuro, que Jesús tuvo que experimentar. Las tinieblas del juicio de Dios, no por su propio pecado, sino por el nuestro. Como Colin mencionó, Jesús sufrió una muerte física, la cual él llamó la primera muerte. Y a la terrible ira de Dios la llamó la segunda muerte. Él sufrió las dos al mismo tiempo en la cruz. Continuemos con la segunda parte de este poderoso mensaje del pastor Colin Smith, el cual compartió con el personal de Aviva Nuestros Corazones.
Recuerda que Jesús estuvo en la cruz por 6 horas. Él fue crucificado a la hora tercera. Eran las 9 de la mañana. Fue cuando Jesús dijo de manera maravillosa, «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen». Unas horas después, uno de los malhechores que estaba crucificado a su lado tuvo temor de Dios y le pidió a Jesús, «Jesús, Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, como vemos en Lucas 23:42. Y entonces Jesús le dice esas hermosas palabras: en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero después de 3 horas en la luz, al mediodía, Dios apagó la luz y densas tinieblas descendieron sobre toda la tierra. Lucas señala, era ya como la hora sexta, cuando descendieron tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Así vemos en Lucas 23:44. Y lo que estaba sucediendo en esas tinieblas era que Dios mismo estaba sellando su pacto con nosotros, su pueblo. Jesús en las tinieblas cargó con nuestros pecados. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. Así leemos en 1 Pedro 2:24. Dios hizo que Él, quien no conoció pecado, fuera pecado por nosotros. El Señor cargó sobre Él todas nuestras iniquidades. Eso fue lo que sucedió en la oscuridad. Y por causa de nuestros pecados, Él sufrió el castigo que nosotros merecíamos. Él sufrió el infierno que nosotros merecíamos. ¿Qué experimentó Jesús en la cruz? Te lo voy a describir. Él sufrió emocionalmente. Él estaba rodeado de la más oscura tiniebla. Él estaba rodeado con la presencia de poderes demoníacos. Él estaba cargando nuestro pecado. Él estaba bajo juicio. Él dejó de sentir el amor reconfortante de su propio Padre. ¿Cómo te suena eso? Yo describiría eso con una palabra. Es el infierno en toda la extensión de la palabra, ¿no es así? Eso era lo que nosotros merecíamos. El infierno es sufrir conscientemente en la más oscura tiniebla, rodeado de poderes demoníacos, cargando con la culpa bajo el juicio de Dios y separado del amor reconfortante de Dios para siempre. Dios estaba justo ahí en las tinieblas, haciendo su obra más extraordinaria. Justo ahí Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo en Jesucristo. Jesús sufrió la primera muerte y la segunda muerte al mismo tiempo. Y por eso cuando Él oró en el jardín de Getsemaní, sintió agonía, porque Él sabía que iba a sufrir algo absolutamente horrendo. Pero por supuesto, eso no terminó ahí. Él sufrió el mismo infierno. La ira divina, dice Ezequiel, fue aplacada en Él. La justicia de Dios en cuanto a nuestros pecados se refiere, fue satisfecha en Él. El perfecto sacrificio fue hecho. Se logró una total expiación. Y por eso en las tinieblas, Jesús clamó en gran voz, «Consumado es». Y luego, «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Verás, aquí están las buenas nuevas. La muerte de Jesús cambió la naturaleza de la muerte para todos y cada uno de nosotros. Cuando tú mueras, lo que tienes delante de ti no es la segunda muerte. Él murió la segunda muerte por ti, para que cuando ese día llegue y tú entres en ese valle y tu pastor esté contigo, esto será la entrada a la gloriosa presencia del Señor, quien te ha amado y te ha redimido. Por eso es que Pablo puede decir en Corintios, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu aguijón? Los creyentes nunca verán la segunda muerte. Jesús sufrió el infierno para que tú nunca lo tengas que experimentar. Ahora, yo quiero decirte algo a modo de aplicación en este punto. Nunca te canses de proclamar lo que Jesús logró en la cruz. Nunca te canses. Este es mi consejo para ti hoy. Nunca te canses de proclamar lo que Jesús logró para ti y para mí en la cruz. Nunca te canses. Mantén esto siempre en el centro de tu ministerio. Nunca te canses de proclamar lo que Jesús logró en la cruz. Hace unos años encontré un sermón que predicó un hombre que se llamaba James Denny. Algunos de ustedes tal vez conozcan este nombre. Él era un pastor escocés que escribió un libro muy conocido sobre la muerte de Cristo. Denny fue invitado para hablar en la reunión anual de la Sociedad Misionera Bautista en Gran Bretaña en el 1911. Les prometo que yo no estaba ahí en esa ocasión particular. Ahora, si alguien ha sido invitado para dar el mensaje principal en una reunión de una sociedad misionera, esa es una gran organización para misiones. Y sabemos que existe cierta expectativa hacia el invitado que va a compartir ese mensaje. ¿Cuál es el mensaje principal para una sociedad misionera grande? 3 puntos. Primero, orar. Segundo, dar. ¿Y cuál sería el tercer punto? Ir. Eso es lo que se espera escuchar. Me hubiera gustado haber estado entre esa multitud en 1911, cuando Dennis se levantó ante esa vasta multitud y anunció el título de su mensaje. El título era una sola palabra: propiciación. Y para los que no saben, esa, por supuesto, es la palabra en la Biblia que describe lo que acabamos de hablar. La ira de Dios derramada sobre Jesús y Él cargando con el pecado. Él sufrió el infierno por nosotros, para que nosotros seamos salvos por todo lo que Él sufrió. Este es el significado de la palabra propiciación en la Biblia. ¿Y por qué les estoy diciendo esto? Bueno, porque lo que más me fascinó acerca del mensaje de Denny fue que justo un año antes, como cualquier persona que ha estudiado la historia de las misiones mundiales sabe, hubo una conferencia mundial sobre misiones muy importante en la ciudad de Edimburgo, Escocia, donde yo nací y crecí. Edimburgo en 1910 tuvo la más grande, la más significativa iniciativa misionera en toda la historia de la iglesia en 2000 años. Mucha gente vino de todas partes del mundo, gente de muchas denominaciones diferentes. Y debido a esta increíble conferencia, la gente decía: nunca antes había sucedido algo así. Nosotros alcanzaremos a todo el mundo para Jesús. Nosotros tenemos las estrategias para hacerlo. Nosotros tenemos la gente y tenemos representación en todo el mundo. Y allí estaba toda esa gente, todos ellos reunidos. Fue una vasta conferencia. Y de allí salieron grupos de estudio y análisis y estudios sobre la cultura, etc. Habían muchas cosas importantes por hacer. Y si alguna de ustedes están realmente interesadas en saber más sobre esa conferencia mundial de misiones que tuvo lugar en Edimburgo en 1910, lo pueden encontrar en la biblioteca Library of Union Theological Seminary en Nueva York. Si alguien está interesado y quiere ir y verificar, encontrará que existen 33 cajas que ocupan 15 pies y medio de espacio lineal en los estantes de esa biblioteca. ¿Entiende lo que quiero decir? Ahora bien, un año después de esa gran iniciativa, en el 1911, Denny hace la siguiente observación. En los últimos 12 meses se ha hablado sobre las misiones en el exterior como nunca antes. Luego, él describe la urgencia del llamado, la urgencia de la necesidad, la magnitud del desafío. Y él pregunta: ¿cuál ha sido el resultado? E inmediatamente responde lo siguiente: hasta donde yo puedo ver, no es ni aquí ni allá. Una enorme proporción de la gente en nuestras iglesias no tiene ningún interés en el asunto. Su punto es sencillamente este: después de todo el entusiasmo, después de toda esta actividad, no hay una diferencia notable en cuanto a un aumento en las donaciones. No hay evidencia de ningún movimiento espiritual significativo que esté sucediendo realmente. No hay evidencia de gente pasando adelante en grandes cantidades diciendo: me gustaría dedicar mi vida a la causa de las misiones en el mundo. Y luego dijo lo siguiente: no es interés en las misiones lo que nosotros queremos en nuestras iglesias en este momento, sino interés en el Evangelio. Porque aparte del Evangelio, yo creo que nosotros buscaríamos en vano una respuesta a esos llamamientos misioneros. Y luego continuó con su mensaje citando lo siguiente: Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. A mí me encanta el corazón de este ministerio. Me encanta lo que ustedes hacen. Ustedes están haciendo lo correcto. En el corazón de este ministerio queremos ver una renovación de la vida espiritual. Amén. En el corazón de este ministerio queremos ver a las personas salir de la apatía, el formalismo y la frialdad para descubrir paz, gozo y amor en Cristo. Amén. Queremos ver a las personas dejar la pasividad para perseguir activa y energéticamente la santidad en el poder del Espíritu Santo. Amén. Por primera vez en sus vidas, queremos ver que las personas se apasionen por ganar al mundo para Jesús. Esa es nuestra meta. Me encanta. ¿Y cómo va a suceder eso? Proclamando siempre lo que Jesús logró en la cruz. Si tú realmente crees hoy que la ira divina fue derramada en la cruz y que Jesús sufrió en tu lugar, que Él sufrió el infierno que nosotros merecíamos y lo hizo por amor a ti, para que tú nunca llegues a experimentarlo. Cuando llegue el momento en el que tienes que pasar por el valle de sombra, vas a ser trasladado inmediatamente a la presencia del Señor. Si tú realmente crees que Jesús ha hecho todo eso por ti, tú vas a decir, yo quiero entregarle toda mi vida a Él. Y si tú realmente crees que Jesús murió en la cruz, no solo para redimirte a ti, sino que en la cruz Él sufrió todo esto para redimir a toda una multitud de personas de cada tribu, lengua y nación. Si tú realmente crees esto, ¿sabes lo que vas a hacer? Tú vas a decir, no solo me voy a entregar a Cristo, sino que también quiero hacer todo lo posible para participar en la proclamación del Evangelio a todo el mundo. Porque una vez que tú entiendes lo que es realmente el Evangelio, hay algo dentro de ti que dice, esto lo tiene que saber todo el mundo. Es la fuerza motora, ¿ves? Nunca te canses de proclamar lo que Jesús logró en la cruz. No quiero que mi vida sea conmemorada en un montón de papeles. Tú quieres que tu vida y tu ministerio lleven fruto porque has estado centrado en la cruz y en la resurrección de tu Señor y Salvador Jesucristo. Que así sea siempre. Todos tenemos que pasar por el valle de sombra. Jesús pasó por el valle de sombra. Y para terminar brevemente, Jesús pasará por el valle de sombra contigo. Regresemos a nuestro versículo. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento, como vemos en el Salmo 23:4. La muerte todavía es un valle oscuro, pero comparado con la doble muerte que Jesús murió, la primera muerte y la segunda muerte combinadas en una, lo que queda para nosotros es tan solo una sombra. ¿Y sabes qué? Tú no tienes por qué tener miedo de las sombras. ¿Alguna vez tus padres te dijeron eso cuando eras pequeña? No tienes por qué temer a las sombras. Matthew Henry lo dice de manera hermosa. La sombra de una serpiente no te puede morder. La sombra de una espada no te puede matar. Y la sombra de la muerte no te puede destruir. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Oh sí, cuando llegue la muerte, esta te separará de tu trabajo, te separará de tus seres queridos, te separará de tu propio cuerpo, pero ciertamente nunca te separará de tu Señor y Salvador Jesucristo. Y David sabe bien esto. Él dice, tu vara y tu cayado me infunden aliento. La vara, por supuesto, era una pieza de madera parecida a un bate de béisbol que el pastor llevaba para defender a sus ovejas de animales salvajes. Y el cayado era un bastón largo que el pastor usaba para recoger a una oveja pequeña y acercarla a sus brazos. La vara y el cayado aquí hablan de la fortaleza y del amor del buen pastor. Por muy oscuro que sea el valle por el que tengas que pasar, ningún poder podrá arrebatarte de su mano y nada podrá separarte de su amor. Termino con esto. ¿Cómo será cuando pases por el valle de sombra de muerte? Déjame darte una idea. La primera vez que Karen y yo visitamos los Estados Unidos, pasamos un tiempo con un amigo mío. Él era un pastor en California. Había dos hombres en su iglesia que tenían un avión pequeño y una tarde nos llevaron a dar un vuelo. Fue una tarde maravillosa. Así que éramos cuatro parejas en dos aviones pequeños. Karen y yo, el pastor y su esposa, y los dos pilotos con sus esposas. El piloto del primer avión tenía 30 años de experiencia volando. Nuestros amigos, el pastor y su esposa, se fueron con ellos. Cuando nosotros subimos al avión con nuestro piloto y su esposa, Karen le preguntó cuántas horas tenía de vuelo. A lo que él respondió, solo unos pocos meses. Bueno, nosotros disfrutamos de una tarde maravillosa volando sobre la costa pacífica. Después de haber volado por un rato, aterrizamos en una pequeña península donde disfrutamos de una comida juntos. Pero cuando terminamos de comer, yo noté que el piloto guía se empezó a poner algo nervioso. En algún momento, él se levantó de la mesa y salió del restaurante. Luego, poco después, él regresó corriendo y dijo, «Tenemos que irnos, tenemos que irnos». Yo pensé, «Ay, Dios mío, ¿qué está sucediendo?». Bueno, por supuesto, lo que estaba sucediendo era que había una niebla muy densa que venía del océano. Ahora, ¿te imaginas eso? Cuatro parejas corriendo por la pista hacia una pequeña área de despegue. El piloto se subió primero con el pastor y su esposa. Yo nunca había visto un avión despegar tan rápido. Dios mío, eso fue increíble. El avión desapareció entre la niebla. Nuestro piloto estaba muy agitado y yo empecé a orar. Bueno, aceleramos el motor y despegamos. Difícilmente se podía ver nada. Y luego escuchamos la voz del piloto por los audífonos. Agárrense fuerte, 10 segundos más y atravesamos la niebla. Y nosotros contando, 3, 4, 5, 6, 7, 8, teníamos mucho miedo. Pero al llegar a 10, de repente, salimos de la neblina a la más brillante luz del sol que yo jamás había visto. Y óyeme bien, Cristo jamás te dejará en las tinieblas. Él te llevará a casa sana y salva. Y como escribió Fanny Crosby en uno de sus himnos, «Todo el camino mi Salvador me guía, oh la plenitud de su amor. Descanso perfecto para mí promete, en la casa de mi Padre en las alturas». Cuando mi espíritu, vestido de inmortal, levante vuelo hacia los reinos del día, este es mi canto a través del infinito. Jesús me guía todo el camino.
El pastor Colin Smith cita la letra de un himno muy conocido de Fanny Crosby. Ese avión atravesando la niebla es una hermosa descripción de cómo será cuando finalmente dejemos atrás el valle de sombra de muerte, mientras nuestro buen pastor nos lleva a su hogar. ¡Wow! Solo pensar en eso hace que vengan lágrimas de alegría a mis ojos. El pastor Colin regresará en un momento para orar, pero primero yo quiero que conozcas acerca de su libro, El cielo, cómo llegué aquí. Es la historia del ladrón en la cruz. El pastor Colin escribió este libro desde el punto de vista de un hombre crucificado justo al lado de Jesús. El hombre a quien Jesús le dijo, «En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso». Medita en esto. El ladrón vivió toda su vida buscando lo que él pensaba que lo podía salvar. Pero no fue sino hasta unas horas o tal vez unos minutos antes de su muerte violenta que miró al único que podía salvarlo. Este criminal culpable pasó a través de la niebla de la sombra de muerte hacia el paraíso. Mañana en Aviva Nuestros Corazones escucharemos más sobre el Salmo 23 y al pastor Colin Smith hablando sobre cómo habitar en la casa del Señor para siempre. No te lo pierdas. Ahora oremos con el pastor Colin Smith.
Padre, cuán bendecidos somos porque tú eres nuestro pastor. Gracias por todo lo que tenemos en Cristo. Que el conocimiento de todo lo que tenemos en Él sea la fuerza motora para nuestras vidas y nuestros ministerios todos los días de nuestra vida hasta ver nuestra fe realizada. Y nosotros, junto a muchos otros, recibiremos todo eso por lo que tú moriste y por lo que nos redimiste. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Si quieres obtener el audiolibro gratuito del pastor Colin Smith, El cielo, ¿cómo llegué aquí?, Puedes encontrar el enlace en la transcripción de este episodio. Alentándote a atravesar la oscuridad hacia la libertad, plenitud y abundancia en Cristo, Aviva Nuestros Corazones es un ministerio de alcance de Revive Our Hearts.